documentos recientemente desclasificados por la CIA dan cuenta de las gestiones que habría realizado en Estados Unidos el dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, para favorecer un golpe de Estado en nuestro país durante el gobierno de Salvador Allende. El texto ya había sido publicado en 1999, aunque con gran parte de su contenido tachado. En esa oportunidad incluso se detalla una reunión entre Edwards y el entonces jefe de la CIA, Richard Helms, solo 10 días después de que Allende lograse la presidencia. Se han sumado otros antecedentes también. Ha hablado en las últimas horas un exagente que informó precisamente a Estados Unidos que el golpe se llevaría a cabo el 11 de septiembre. Estamos en estudio con un testigo privilegiado de esa época, el periodista académico de la Universidad de Columbia y autor de Operación Cóndor, una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, el periodista John Dinges. ¿A qué le damos la bienvenida? Muchas gracias, John, por estar con nosotros esta mañana.
Bueno, gracias.
Muchas gracias también, John, por acompañarnos. Sí. John, hemos visto en las últimas semanas dos noticias muy importantes. Por un lado, se han desclasificado nuevos documentos por parte de la CIA entre los años 69 y 73. Y lo más interesante también tiene que ver con estas declaraciones de un ex agente de la CIA en Chile entre el 71 y el 74, Jack Devine, que ha dicho: no supimos que se produciría el golpe hasta 2 o 3 días antes. ¿Cuál fue, en definitiva, de acuerdo a lo que usted conoce, la real participación de la CIA en el golpe de Estado de Chile?
Ah, bueno, es importante esos documentos explicar un poco, porque durante muchos años hemos visto muchos documentos desclasificados, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Este es una historia oficial por parte de Estados Unidos de toda su participación. O sea, en estos documentos es un volumen de mil páginas, y no es lo mismo que los otros, porque en estos documentos no hace falta ser un investigador para entenderlos. O sea, cuando sale un nombre, Agustín Edwards, si sale Meyer, entonces va una explicación. ¿Quién es Meyer? Ah, es el subsecretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado. Entonces, leíble para cualquier ciudadano, y eso es muy importante. Y segundo, obviamente, están muchas de las cosas tachadas, encubiertas, ahora están descubiertos, están revelados. Bueno, ¿cuál es la participación de Estados Unidos en el golpe? Yo creo que esa parte no ha cambiado. O sea, obviamente no. O sea, el hecho es que Estados Unidos participó en el golpe de Estado fracasado de 1970 para tratar de prevenir que Salvador Allende asumiera la presidencia. Eso está en los documentos desde hace mucho tiempo. Eso no ha cambiado. En cuanto al golpe de Estado de 73, Estados Unidos participó indirectamente preparando el clima del golpe, desestabilizando el régimen de Allende, pero los contactos con los militares eran, según los records, según los documentos, indirectos y pocos. O sea que Estados Unidos tenía una política de no tener contactos directos con los golpistas.
O sea, ¿es cierto entonces lo que dice Jack Devine?
Bueno, cierto es una cosa que solo sale Dios y la totalidad de los documentos, ¿no? Pero el récord es coherente con lo que habíamos sabido antes y lo que sabemos después. Jack Devine es una persona que yo he conocido, lo he entrevistado, es de mi edad, estuvo aquí los mismos años que yo. Yo llegué en 72, él llegó en 72 también, creo, 71. Uh-huh. Y bueno, una vez me comentó, bueno, en la entrevista, yo le dije: mira, a mí me acusan a veces de ser agente de la CIA en Chile. Y él dijo: ah, ¿cómo sabes que no estabas trabajando con la CIA? Uh-huh. O sea, que tu publicación, que cualquier cosa, la CIA está en todas partes. Eso era el chiste, claro, del agente Jack Devine. Yo creo que Jack Devine básicamente dice la verdad cuando él dice que, bueno, las relaciones con Edwards, lo que pasó con el golpe, que no supieron antes. Bueno, no lo dudo, ¿no? En otras cosas, no tanto, porque lo que él esconde todavía son las identidades de las personas que recibieron dinero de la CIA. Él habla de que si fueran poquísimas personas, eran todos comunistas, eran socialistas, o sea, traidores a sus partidos. Y él les pagaba $1,000 mensuales.
Para que dieran información.
Para que den, no solo información, que hacen cosas activas, ¿no? La CIA no es una agencia solamente de información, es una agencia de acción. Acción encubierta. Entonces, su trabajo no era recoger información, era hacer algo con un fin, siguiendo las órdenes del presidente de Estados Unidos, o sea, provocar un golpe.
Estamos con el periodista John Dinges, académico de la Universidad de Columbia, autor de Operación Cóndor, una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, hablando de estos documentos desclasificados de la CIA, ahora sí con más detalle, porque en una primera instancia estaban tachados, y ahí aparece uno de los nombres que se repite en todo este tipo de relatos, y cuando hablamos de financiamiento, cuando hablamos de preparación para el golpe, el nombre de Agustín Edwards, el director del Mercurio, aparece nuevamente mencionado. ¿Cuál es el rol que tuvo el director del Mercurio a juicio de la investigación que usted ha hecho?
Bueno, otra vez, supimos algo antes, sabemos más ahora. Hay un documento clave que usted mencionó, el 14 de septiembre, Helms, el jefe de la CIA, Richard Helms, se reúne con Agustín Edwards y otras personas más. El documento de esa reunión se sabía hace tiempo, pero con el nombre de Agustín Edwards en ninguna parte. Y gran parte, como, no sé, 30% del documento tachado, o sea, encubierto. Y ahora tenemos el documento entero, sale el nombre de Edwards, y salen cosas muy interesantes. Bueno, hay que ver eso en el contexto de lo que dice Agustín Edwards. Él siempre ha negado que tuviera participación con la CIA, que él no tenía contactos con la CIA, que eso fue su primera reunión con esas personas, y que él, por casualidad, estuvo en Nueva York y lo llamaron, por favor, que pase a conversar con nosotros. Ahora, es otra película cuando uno ve los documentos. Hay una serie de documentos que hablan de él. Después del 4 de septiembre, cuando fue elegido Allende. En esos documentos, Nixon, y el presidente, y Henry Kissinger, el jefe de Seguridad Nacional, hablan de que tenemos que decidir qué hacer. Y, punto uno, es posible evitar que Allende asumiera por métodos constitucionales. Bueno, no sabemos, pero dudoso. Golpe militar, ¿cuáles son las posibilidades? ¿No? Hay que hablar con tres personas. Eduardo Frei, Arturo Alessandri y Agustín Edwards. O sea, tres personas que para Estados Unidos eran los más importantes en Chile. Entonces, llama al embajador que hable con Agustín Edwards. Tenemos que hablar con él inmediatamente. Viaja Agustín Edwards, o sea, eso era prácticamente que le citaron a ir a Washington. Llega a Washington, llega y desayuna con Kissinger, y un poco después habla durante, me imagino, horas, porque el documento es bastante largo, con el jefe de la CIA. Y en ese documento yo he calculado un poco el contenido, ¿no? Más o menos 70% del contenido del documento trata de la posibilidad de un golpe de Estado. O sea, muy poco sobre otros temas. Por ejemplo, hablan de que si... ¿Cómo es la personalidad de Eduardo Frei? ¿Es decisivo? ¿Es una persona que toma riesgos? Agustín Edwards dice que no es una persona demasiado cautelosa, etcétera, que lee libros sobre la Iglesia Católica. Entonces, el resto del documento, el timing, o sea, el momento propicio para la acción militar. Eso es gran parte del documento.
En esos sentidos, quiero preguntarle, estamos con John Dinges, académico de la Universidad de Columbia, autor de Operación Cóndor, una década de terrorismo internacional en el Cono Sur. En ese punto, John, me gustaría preguntarle, ¿usted cree que Agustín Edwards tenía claridad en términos de contacto directo con los militares para saber exactamente cuáles eran los pasos a seguir? Es decir, estaba tan informado como para saber cómo se estaba preparando el golpe al interior de las Fuerzas Armadas.
Yo creo que estaba, mira, esta parte es difícil. Yo creo que estaba más enterado de lo que estaba haciendo Estados Unidos que tal vez los militares chilenos.
Impresionante.
Porque le piden consejos, cuáles son los contactos con los militares, para Estados Unidos, con los militares chilenos. Y en la reunión le dan otros nombres, por ejemplo, Sergio Onofre Jarpa, que tiene muy buen contacto con los militares. Entonces, Agustín Edwards no presenta a él como una persona que pudiera ser enlace con los golpistas.
Sino que le da nombres.
Le da otros nombres, sí.
Jarpa, por ejemplo.
Claro, y Bulnes, no me acuerdo cuál Bulnes era, pero eran dos nombres. Y esa parte interesante. Hay otro punto que, en la misma línea, de que Agustín Edwards tenía más relación con Estados Unidos que con los militares chilenos. No niego que tuviera contactos con los militares, no sé. O sea, en los documentos es claro que es más importante su relación con Estados Unidos. Y hay un punto muy interesante, si lo explico ahora, es la parte que yo encontré que es lo más novedoso. Agustín Edwards siempre ha negado que tuviera contacto con la CIA antes de esa reunión. En la misma reunión le piden su explicación por qué ganó Allende, por qué perdió Arturo Alessandri. Y él dice, mire, ustedes no me permitieron a mí sacar votos de Radomiro Tomic, el otro candidato de Moro Cristiano. Y después hay una frase de la CIA diciendo, esto es una referencia a la advertencia que le dimos a Edwards para que no hiciera ciertas cosas a servicio nuestro en la campaña electoral que ganó Allende. O sea, lo que está diciendo es que Agustín Edwards, durante la campaña electoral, estaba trabajando a servicio, on behalf of, los Estados Unidos.
Claro. Y de alguna manera la CIA le dijo, no se meta ahí.
Claro, o sea, la CIA estaba dando instrucciones.
Claro.
Usted puede hacer esto, pero no esto. Claro. O sea, básicamente...
Incluso lo controló, de alguna manera. ¿Lo controló?
Bueno, eso es la implicancia. Eso significaría que Agustín Edwards era un agente de influencia, que es el término que usan. Y hay otro punto. Esto es difícil porque es un hombre de mucho prestigio en Chile, pero también sabemos que Agustín Edwards, a través de su diario, recibió $2 millones de la CIA.
¿Eso está establecido en estos documentos?
Eso está establecido en esos documentos y está confirmado por Jack Devine, de nuevo. Jack Devine dice ahora que su encargo, su portafolio, era la cuenta de medios, especialmente los contactos con el Mercurio. Eso es una cita. Y él reconoce haber dado $2 millones, casi 12, son un poquito menos, al Mercurio. Y dice que no fue para coimar a los periodistas, porque los periodistas estaban bien, tenían su línea. Era para apoyar la parte de la empresa.
Del papel, de la obtención de papel, de la imprenta, que estaba con dificultades, bueno, en esa época, eso es lo que se dice.
Exacto. $2 millones, o sea, el presupuesto total para la acción de la CIA en Chile era $10 millones. O sea, 20% del dinero de Estados Unidos para crear ese efecto en Chile se dedicó a la empresa del Mercurio, y la empresa del Mercurio es de la propiedad de Agustín Edwards.
Estamos con John Dinges, periodista académico de la Universidad de Columbia, autor de Operación Cóndor, una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, comentando, claro, detalles que se han ido conociendo de estos documentos desclasificados en años previos al golpe de 1973. Queda otra parte de esos documentos que va a ser desclasificado, no sabemos, en las próximas semanas o meses. Quiero saber si usted tiene esa información. ¿Qué nos podríamos encontrar en esa etapa que falta de conocer de estos antecedentes?
Bueno, estos documentos están hasta creo que es 21 de septiembre, algo así, de 73, o sea, cubre todo el periodo de Allende y el golpe militar, el golpe exitoso. Entonces, faltan desclasificar el periodo de 73 a 76. Estos documentos, hay que decir que fueron demorados en su desclasificación en 10 años. Según la ley norteamericana, los documentos de la historia oficial del Departamento de Estado tienen que desclasificarse 10 años, 30 años después de los hechos. Bueno, haciendo la matemática, son mucho más que 30 años, son casi 40, son 40 años, ¿no?, después del golpe. Demoraron eso por la sensibilidad, me imagino, porque Estados Unidos, perdón, Estados Unidos siempre se nota que hay un sentido de culpabilidad por haber derrocado la democracia en Chile. Y bueno, el mismo Jack Devine dice: nunca pensábamos que iba a ser tan brutal, que Pinochet iba a ser una persona que asesina, que torture a los chilenos. Y bueno, él en un momento comenta que él personalmente recomendó a la CIA usar los mismos métodos para serruchar el piso a Pinochet que habían usado contra Allende.
Votar a Pinochet también.
Claro, pero dice que esto, él duda que su consejo hubiera tenido mucho efecto en la CIA.
Claro, sobre todo en años de Nixon todavía.
Sí, claro, porque, bueno, Nixon en este momento, en 74, tuvo sus propios problemas, claro, y tuvo que renunciar.
Ahora, en ese sentido, usted ha escrito sobre la Operación Cóndor. ¿Qué rol juega algún rol Estados Unidos en la Operación Cóndor en esta, para hacer un contexto, digamos, en esta suerte como de confabulación de los dictadores latinoamericanos para, claro, ir en la política de exterminio de opositores, ¿verdad? Donde se unen todos los dictadores, tanto de Chile como de otras de otros países, ¿no? Dentro de América Latina. ¿Tiene algún rol ahí Estados Unidos?
Bueno, hasta que yo sé, el rol era muy, muy lejano. Los documentos que se van a desclasificar van a tener, me imagino, más detalles sobre eso. Yo, como he hecho una investigación muy minuciosa, uh-huh, estoy esperando ciertos documentos que han sido tachados. Justo antes, en agosto, septiembre de 76, cuando Estados Unidos tenía cierto conocimiento de los planes de asesinato de Cóndor, de Chile, fuera de América Latina, pensando que iban a asesinar dos personas en Europa. Y Estados Unidos estaba muy preocupado por eso. Bueno, el primer asesinato no fue en Europa, fue en Estados Unidos.
Orlando Letelier.
Claro, entonces toda esa época ha sido muy mantenido en secreto. Vamos a saber. El hecho no es que Estados Unidos participó en Cóndor. Participó con los militares, defendiéndolos, pero dando consejos, entrenamiento en inteligencia. Todo ese tipo de cosas que hace Estados Unidos con los militares, ¿no? Eso no es diferente. Cóndor trabajaba dentro de del aparato militar. Muchos habían recibido entrenamiento de Estados Unidos, pero no es que Estados Unidos entrenó específicamente para Cóndor, pero sí Estados Unidos entrenó a la gente de DINA. Entonces, la diferencia es una sutileza.
Es una sutileza. Usted habla, ¿no?, de la Escuela de las Américas, donde se los entrena para torturar y para asesinar.
Bueno, esa historia de que Escuela de las Américas es una escuela para tortura es un poco exagerado también. Pero obviamente se entrenaban en interrogación, técnicas de interrogación, ¿no? Pero si uno compara las técnicas que se entrenaron en Escuela de las Américas en Panamá con las técnicas que se usaron aquí en Chile, son diferentes. Entonces, obviamente, las técnicas que usó DINA no eran técnicas que habían aprendido en la Escuela de las Américas. Bueno, otra vez, sutilezas. O sea, Estados Unidos, su complicidad es muy grande en todo esto.
Sí, y este sentido de culpa que usted nos cuenta, que se que se ha generado también y se nota, por ejemplo, en esta postergación, en la entrega de estos documentos con este desfase de 10 años que podríamos haber conocido antes también estos detalles. Le queremos agradecer a John Dinguez, periodista académico de la Universidad de Columbia, autor de Operación Cóndor, una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, por entregarnos más detalles, además para poder orientarnos en cómo interpretar estos documentos de años previos al golpe que ha desclasificado la CIA en las últimas semanas. Muchas gracias, John.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.